El Gran Podcast, un programa realitzat per la gent gran de la Palmira.
Hola, estimats radioients. Un cop més estem aquí, la gent gran de la Palmira, per presentar-vos el nostre podcast. Avui comencem amb el Jorge, que ens parlarà dels alcaldes del Prat. Endavant, Jorge.
Hola, Carmen, compañeros, amigos y amables oyentes. Otra vez con vosotros, aunque esta vez será para comentarles una pequeña historia que comienza en los primeros momentos de mi llegada al Prat de Llobregat, hasta nuestros días. Vamos a entrar en materia, ya que como siempre continuamos teniendo poco tiempo. Todo comienza en los momentos en que empezamos a buscar casa para quedarnos a vivir en el Prat. Primero tratamos de solicitar un piso en San Cosme, cosa que no fue posible dado a que no reuníamos los requisitos suficientes. En un momento determinado tuve la oportunidad de encontrarme con el alcalde de aquel entonces, cosa que aprovecho para hacerle una consulta sobre el tema de la vivienda. La verdad es que me atendió muy bien y me dijo estas textuales palabras.
Lo mejor que puedes hacer es comprarte un piso sin solicitar nada.
En resumidas cuentas, la traducción a esta opinión podía ser: cómprate un piso y no le den más vueltas. Cosa que pudimos hacer por suerte para nosotros. O sea que fuimos en cierta manera obedientes. Pasó el tiempo y el piso estaba en el otro extremo del Prat, por lo que teníamos que hacer uso de un utilitario para ir a nuestro puesto de trabajo. Pero la ciudad fue creciendo y los aparcamientos cada vez se alejaban más y más de nuestra casa. En otra oportunidad me vuelvo a encontrar con el alcalde y le comento mi dificultad para poder aparcar cerca de casa. Su respuesta fue tajante.
No lo haces bien. Deberías haberte comprado un piso con parking.
Pues, pensándolo bien, seguramente tendría razón. Y allí fuimos y nos compramos un aparcamiento. El tiempo siguió pasando y el utilitario se fue siendo mayor y, al parecer, contamina más de lo que debía, por lo cual ya no puede circular con normalidad durante cierto tiempo. Y tiene una fecha para ser retirado de circulación. Otro día, casualidad, me vuelvo a encontrar con un nuevo alcalde, ya que el anterior ya se había retirado. Y le comento: tu antecesor me aconsejó primero comprarme un piso, luego que me comprara un parking, cosa que hicimos, y ahora usted no me va a dejar circular con mi coche. ¿Qué pasa? ¿Estáis contra mí? A lo que responde textualmente:
tienes que ver la parte buena del caso. Ahorrarás en gasolina, impuestos, te evitarás atascos y acabarás haciendo más ejercicio, es decir, harás salud.
Antes de comprar, y me aconsejó comprarme una bicicleta. Antes de comprarla, voy a una consulta con mi médico especialista por un antiguo problema en la rodilla. Pero su diagnóstico fue tajante: no debo forzar la rodilla, así que el tema de la bici queda aparcado. Otro día iba andando y me vuelvo a cruzar con otro nuevo alcalde, a quien le comento el problema de la bici, y como respuesta me proporciona una información textual.
Cuando das de baja tu coche, el ayuntamiento te da una tarjeta, que es por 2 años, con la cual el titular del vehículo podrá hacer uso de los transportes públicos, incluyendo trenes, incluso los de rodalías.
Vaya, vaya. Así que aquí estamos, con un piso, parking, sin coche y una bicicleta aparcada, pero con una tarjeta para autobuses, trenes y sobre todo rodalías, que con suerte, la suerte nuestra que tenemos ahora, voy a tener que calcular y jugar a la ruleta para controlar los retrasos de la Renfe. Pero como dice la canción, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. No es por dudar de las buenas intenciones de nadie, pero se sabe que no siempre se gana. Creo que la próxima vez que me cruce con algún alcalde, seguramente será andando, y no sé si preguntarle por quién votaremos en las próximas elecciones. La verdad que no lo sé. Bueno, ya les he contado esta historia, que espero que por lo menos les haya entretenido, pero debo informarles que de la mitad de lo que he dicho no es verdad, y la otra mitad restante es absolutamente mentira. ¿Os lo creéis? Elijan lo que quieran vosotros mismos. Si elegís un piso, que sea con parking y con un coche, pero eléctrico. Pero cuidado, ¿estás preparado? Ya que les puede tocar la famosa tarjeta para viajar en Rodalías, con un manual para comprender los retrasos y un amuleto de la buena suerte para que cojáis el tren. Bueno, adiós Carmen y amables oyentes. Será hasta el próximo podcast, pero tened en cuenta que vendré en tren, así que no les aseguro a la hora que voy a llegar. ¡Uy! Y hablando de todo un poco, me voy corriendo que pierdo el último tren.
Molt divertit, Jorge. Fins la proper podcast.
Dejar y la vive ahí en este mundo de tristeza.
A continuació tenim a la Mercè. Hola, però tinc un problema, i és que no recordo de què vens a parlar.
Vaja, doncs de la memòria.
Va!
Hola, Carme i amics. Ja sabeu que som la gent gran de la Palmira. Vull fer-vos una pregunteta. Com anem de memòria? De la immediata, de la fa uns quants anys o de la de fa molts anys? És que mireu, jo vaig fatal. A casa em diuen, farem això tal dia. O el dia tal anem uns dies fora i em diuen el lloc. A l'endemà ja no recordo el que m'han dit que hem de fer o a on marxen. I no parlem de les sèries que miro a la tele cada dia. I no recordo el nom dels presentadors ni dels actors. Sé ben bé qui són, perquè si em diuen un nom que no és, dic no, no, aquest no és. Però no recordo el nom si no me'l diuen.
Don't worry, be happy.
Una altra cosa que em passa. Estic en una conversa a la mar d'animada i de cop no trobo la paraula que voldria per continuar l'explicació que estic fent. Això potser és el que més m'amoïna. Ja he anat al metge i li he explicat el que fa el cas, de pe a pa. I sabeu què va dir després de fer-li tota l'explicació? Ui, si jo li digués, doncs què hem de fer? També he anat al neuròleg. Em va enviar a fer una ressonància al cervell i em va dir que no patís, que no tinc Alzheimer, que el que tinc és falta d'atenció, i em va donar unes pastilles. Vaig llegir el prospecte i no em va fer ni mica de gràcia, així que vaig trucar al metge i li vaig dir «Miri, de moment no prendré les pastilles, perquè vaig escoltant una xerrada sobre aquest tema, mira, una cosa que sí que recordo, i van dir que la millor memòria és una bona agenda, així que això mateix li vaig dir al neuròleg. Ell em va dir una mica sec, haga lo que quiera, usted misma. I això faig. M'apunto el que he de fer a l'agenda de paper, al calendari del mòbil i al calendari gran que tinc al costat del telèfon. I així tot, alguna vegada que estic a casa tan tranquil·la, em truca el telèfon i una veu amiga em pregunta «Hola, on ets?». Jo li dic «A casa» i contesta «I què hi fas a casa si t'estem esperant a la Palmira?». Jesús, Déu meu, vinc a córrer. I naturalment, encara que corri, arribo tard. Només una mica, eh? Tinc sort de que els companys ja em disculpen.
Don't worry. Be happy. Don't worry.
Ara que hi penso, creieu que faig bé de despullar-me, metafòricament, és clar, davant del micro i de tots nosaltres? No em prendreu per una xarabrada a la meva edat? Igual penseu que estic una mica així, aixà, però és que m'agrada explicar coses meves perquè així ningú em pot portar la contrària. Vejam qui sap millor que jo el que em passa a mi. Ja sé que no explico aquí tantes i tantes coses bones i més que bones que em passen amb la família, els amics i gent que m'estima i que gaudeixo plenament. Però és que jo escullo el que explico. Coses desenfadades, mig en broma, però això sí, sempre amb la veritat. Perquè ja em deia la meva mare, s'enxampa abans un mentider que un coix. Mira, d'això també me'n recordo. I els explico als meus nets i em diuen, ai, iaia, és un bon consell, veritat? Apa, continuem bé i sense dir mentides, que després tot se sap. Siguem feliços. Adeu-siau i fins a la propera. In every life we have
some trouble. Bueno, Mercè, em sento molt identificada amb el que ens has explicat. Moltes gràcies. Fins aviat. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry. Avui la Paquita, d'acord amb els dies que hem viscut fa una setmana, ens parlarà del Carnestoltes. Tot el micro per tu, Paquita.
Ha sido el carnaval en España. Es una antigua celebración festiva documentada desde la Edad Media y con una rica personalidad, propia a partir del Renacimiento que ha quedado recogido en la literatura española y otras artes localizadas en los diferentes pueblos que compone el Estado español. En casi todos los modelos de fiesta de carnaval española tiene especial tradición el jueves lardero y el miércoles de ceniza. Pero una cosa es el disfraz y otra cosa es el arte de disfrazarse. Es aquí donde entra el sentido mágico. Disfraces teatrales. En combinación con otros aspectos, los disfraces teatrales pueden servir para representar la edad de los personajes, el papel del género, la profesión, la clase social, la personalidad, entre otras más. Fiestas de disfraces. En algunas culturas está institucionalizada la fiesta del disfraces, otras fechas del año, carnaval, Halloween, Día de los Inocentes, etc. La despedida de solteros o los cotillones de fin de año también resulta ocasiones propicias para el uso de disfraces. Para hablar de esto, el Centro Cívico Palmira Doménez estaba lleno de gente joven haciendo sus disfraces. Y me vino a la memoria cuando yo me disfrazaba que llevábamos un mantón estampado florido entre tonos rojizos y verdes, que era la tradición castellana de aquellos años. Era muy elegante. Otro año me disfracé con mis niños. Nos lo pasamos genial. El año que me disfracé con la Asociación de Llevan, el disfraz era de galleta y nos ganamos el primer premio. De lo que más me acuerdo es de lo cansada que llegué a casa y desde entonces no he vuelto a disfrazar. He querido preguntar a los jóvenes qué hacían. Tardes con los jóvenes en el Centro Cívico Palmira. Hoy en el Centro Cívico Palmira Doménez estaba lleno de gente joven haciendo sus disfraces. Y he tenido la oportunidad de preguntarles qué hacían. ¿Cómo te gustaría que fuese tu disfraz?
Me gustaría que fuese creativo, colorido y que las cosas estén hechas a mano.
¿Por qué cuando vais disfrazados es mejor que nos conozcan?
Porque nos da vergüenza, depende de cómo vayamos disfrazados.
¿Cuándo se valoran más los disfraces? ¿Cuando hay mucha creatividad?
Porque se nota mucho el tiempo invertido y las ganas que tenemos en hacerlo.
¿Cuál es la parte más favorita del disfraz? Que hay que tener mucha imaginación.
Pues el compartirlo con la gente con lo que lo piensas.
¿Quién os diseña vuestros disfraces?
Los diseñamos nosotros, hechos a mano.
Muchas gracias a los chicos por vuestra participación y seguiremos trabajando y disfrutando todos juntos del Centro Cívico Palmira Domènech.
Molt il·lustrat, Paquita. Adeu, fins a la propera. Avui, l'Agustí ens recordarà una data imborrable per a les persones d'una certa edat i que els joves haurien de conèixer. Endavant, Agustí.
Quan escoltàvem per la ràdio el vot de la investidura, amb tricorn i metralleta treu al cap la dictadura i ens quedem esperberats. Guerra d'Ivars.
Hola, Carme i oients. Avui estava mirant el calendari i, oh, estem a 23 de febrer. I aleshores he deixat volar la imaginació per veure com seria avui el nostre dia a dia si el cop d'estat hagués triomfat. Si el 23...
Ai, quin merder! Ja ens veiem tots altra vegada ballant la dansa del sabre, que si algú no se'n recorda...
Si el 23 de febrer hagués triomfat, Espanya seria avui un país on... el tricorni seria obligatori, també per anar a la platja. Dir bon dia estaria bé, però dir-ho amb massa alegria seria sospitós. Riure fort? Subversió! La democràcia s'hauria cancel·lat temporalment des de 1981. Un ara tornem que dura 40 anys. La tele, un sol canal. Sempre el mateix senyor seriós. Sempre el mateix discurs. Si canviés a ser el mateix, però més fort. Netflix? No. Nacionalflix. Documentals de pantans i desfilades en 4K, però en blanc i negre. La música? La movida? Prohibida per moure's massa. Alaska acabaria cantant A quien le importa, però en versió marxa militar. Els punts reeducats fins que diuen Sí senyor, amb cresta. Ballar estaria permès, però recte, seriós i mirant al front. Com si estiguessis difelant, però amb ressaca. A l'escola, nova assignatura estrella, callar i no preguntar, examen tipus test. Pregunta 1. Qui té la raó? A, l'autoritat. B, l'autoritat però amb bigoti. C, l'autoritat però amb tricorni. D, totes les anteriors, aquesta és la correcta. Eurovisió, cada any 0 punts. Però orgullosos. Mira com desafinem, però amb disciplina. Manifestacions? Què és això? Corre davant dels Mossos? Qui són els Mossos? Els bars, parlar de política? No. Parlar de futbol? Sí, però baixet. Fer acudits? Només si són dolents i no fan gràcia. Demanes una canya i et pregunten amb escuma o amb ordre? L'ambient general, tot molt endreçat, tot molt recte, tot molt avorrit. I tots pensant en secret. Ei, igual la democràcia era un poc caòtica, però almenys podien fer memes. Conclusió, si el 23F hagués triomfat, avui Espanya seria molt seriosa, molt disciplinada i insufriblement pesada. I això sí que hauria sigut un crim. Fins la propera, Carme.
Bona reflexió, Agustí. Fins la propera.
La cosa de l'entada i un catxondo els organitza unes falles pel febrer. Ai, quin merder! Ja ens veiem tots altra vegada ballant la dansa del sabre.
Avui l'Emi ens parlarà d'un tema molt romàntic. Endavant.
Gràcies, Carme. Aquest mes ha estat el dia de Sant Valentí i pensava jo en la importància de la professionalitat de Cupido, en les seves fletxes, i què passaria si aquest dia no girés del tot rodó, i així m'ho imagino jo. San Valentín es ese día en el que el planeta entero entra en modo romántico, extremo. Sin previo aviso, de repente todo es rojo, rosa y con brillantina. Las tiendas parecen haber explotado de tanto corazón y los peluches gigantes te miran fijamente como diciendo «Cómprame o estarás solo para siempre». El amor está en el aire, mezclado con olor a chocolate y desesperación. Pero, queridos oyentes, Ese día los cupidos se despertaron y no habían practicado el tiro al arco, o mejor dicho, a los corazones, y todo le salió al revés. Ese día los cupidos la liaron de verdad por completo. Os cuento. Todo comenzó cuando los cupidos se reunieron para organizar San Valentín. Y nadie leyó el manual. Uno llegó tarde, otro olvidó las flechas y otro apareció con un GPS roto que decía apuntar al corazón, pero señalaba cualquier cosa menos eso. Aún así, decidieron empezar porque pensaron que podría salir mal. El primer cupido disparó una flecha y le dio a un semáforo. Desde ese momento, varias personas se enamoraron mientras esperaban la luz verde. Otro cupido resbaló con una nube mojada y lanzó tres flechas al mismo tiempo. Una provocó amor verdadero, otra causó amor por el chocolate y la tercera hizo que alguien se enamorara de su propio reflejo en el escaparate. Otro grupo de cupidos torpes se despierta tarde. Se pone las alas al revés y decide que hoy es un buen día para trabajar, sin haber practicado. Desde el cielo disparan flechas sin apuntar y provocan que la gente se enamore de la persona equivocada, del chocolate del supermercado o incluso de su propia cama. Por culpa de estos cupidos despistados, las tiendas se llenan de corazones exagerados, globos que se escapan y peluches gigantes que nadie pidió. Los cupidos, en vez de ayudar, se chocan entre ellos, pierden flechas y causan que todo el mundo actúe más raro de lo normal. De repente, la gente sonríe sin motivo y dice frases románticas mientras tropieza con una caja de bombones. Las parejas intentan tener un día perfecto, pero los cupidos no paran de meter la pata. Uno dispara una flecha demasiado fuerte y provoca declaraciones de amor exageradas en medio del supermercado. Otro se equivoca y hace que alguien se enamore perdidamente, pero de la pizza. Aún así, las parejas caminan felices, convencidas de que todo es parte del encanto del día. Los regalos tampoco se salvan del desastre. Los cupidos confunden direcciones y hacen que lleguen flores a la persona equivocada. Hay gente agradeciendo regalos que no entiende y otros preguntándose por qué recibieron un oso de peluche más grande que ellos mismos. Los cupidos miran desde arriba, se encogen de hombros y siguen disparando. En los restaurantes el caos es total. Un cupido se cae dentro de la cocina, otro derrama pétalos sobre la sopa y otro pone música romántica tan alta que nadie escucha nada. Aún así la gente grita ¡te amo!, convencida de que así debe ser San Valentín. Los solteros, por supuesto, notan la presencia de los cupidos torpes. Algunos reciben flechas defectuosas que solo causan ganas de reír. Otros se enamoran de su sofá, de una serie o del chocolate en oferta. No se quejan, porque ese amor no discute ni pide explicaciones. Y cuando el día termina, los cupidos, agotados, se sientan en una nube a contar sus errores. Se dan cuenta de que a pesar del desastre, todos rieron, comieron chocolate y sobrevivieron. Así que deciden declarar misión cumplida. Al final, San Valentín no fue perfecto, pero fue divertido. Gracias a los cupidos torpes, el amor fue un caos y por eso mismo inolvidable. Porque el verdadero amor de San Valentín no necesita regalos ni reservas, solo el chocolate. Siempre está ahí, porque no discute, no se queja y no llega tarde, y jamás te rompe el corazón. Al final, todos terminan igual enamorados, pero de chocolate. Nota, final. Los cupidos han dicho que prometen practicar el próximo año. O tal vez no.
Emi, quin cacau o xocolata s'ha liat al cupido. Bona tarda.
Bona tarda. Oh, yes it is. So if you really love me, come on and let it show. Oh.
tal, Graciela? Què ens expliques del teu passeig?
Hola, Carmen y fieles escuchas. Os contaré lo que me ha pasado en estos días. No sé si actuó la casualidad. Tenía que escribir un podcast para este mes de febrero. No había manera, no me inspiraba. Le dije a Uriol, este mes no escribiré nada. Pero el que guarda siempre tiene, gran verdad. Un domingo apareció una carpeta llena de papeles de mi hija cuando hacía bachillerato, ahora tiene 37 años. Vino a visitarme y la revisó. Algunos los guardó, otros apuntes los recicló y en este trajín se encontró con un trabajo de literatura. Sabía que yo no sabía escribir para el podcast y me salvó. Y aquí está. Recibes lo que das. Un hijo y su padre estaban caminando en la montaña. De repente, el hijo se lastima y grita.
¡Ah!
Para su sorpresa, oye una voz repitiendo en algún lugar de la montaña.
¡Ah!
Con curiosidad, el niño grita.
¿Quién está ahí?
Y recibe una respuesta.
¿Quién está ahí?
Enojado con la respuesta, el niño grita.
¡Cobarde!
Y recibe de respuesta.
¡Cobarde!
El niño mira a su padre y le pregunta.
¿Qué sucede?
Y el padre sonríe y le dice.
Hijo mío, presta atención.
Y entonces el padre grita a la montaña.
¡Te admiro!
Y la voz le responde.
¡Te admiro!
De nuevo el hombre grita.
¡Eres un campeón!
Y la voz le responde.
¡Eres un campeón!
El niño estaba asombrado, pero no entendía nada. Luego el padre le explica.
La gente lo llama eco, pero en realidad es la vida. Te devuelve todo lo que dices o haces. Nuestra vida es simplemente un reflejo de nuestras acciones. Si deseas más amor en el mundo, crea más amor a tu alrededor. Si deseas felicidad, da felicidad a los que te rodean. Si quieres una sonrisa en el alma, da sonrisas en el alma de todos los que conoces.
Esta relación se aplica a todos los aspectos de la vida. Te dará de regreso exactamente aquello que tú le has dado. Tu vida es una coincidencia, es un reflejo de ti. Alguien dijo, si no te gusta lo que recibes de vuelta, revisa muy bien lo que estás dando. Estas palabras me han hecho recordar que durante un viaje, cuando tenía 18 años, una señora brasileña me dijo que yo tenía una mirada transparente y se me veía el alma y que era una buena persona. Y yo pensé, cosas de brujas. Al final del viaje me dijo algo que me marcó mi vida. Trata la vida como quieras que la vida te trate a ti. Sabio consejo que aún llevo a cabo. Y sabéis, sí, la vida me ha tratado bien. Gracias, Carmen. Y oyentes, y os dejo reflexionando hasta el próximo podcast.
Adiós, Graciela. Fins aviat. Bici, amiga, com estàs?
Molt bé.
Avui ens parlaràs de ciència-ficció, oi? Endavant.
Hola, Carmen i estimats oients. El meu podcast d'avui és sobre ciència-ficció i ciència real. Després de llegir un llibre de ciència-ficció, vaig escoltar al Palmira que farien unes xarles dones científiques. Ajuntant totes dues coses, vaig decidir fer aquest podcast. En el llibre narren aquesta història. Un avió aterra a l'aeroport de Washington. procedent de París. Després d'una gran tempesta, tots els passatgers surten il·lesos i van a casa seva. Narren la vida d'alguns d'ells, vides normals i molt diverses. Passen tres mesos i hi ha una gran tempesta. En el mateix aeroport aterra un avió procedent de París, però els passatgers són idèntics al del vol anterior. La realitat és que els passatgers del primer vol són a casa seva. Tots diuen ser autèntics, no poden decidir el que són els autèntics. Són còpies? Com es pot explicar? Les autoritats no saben què fer. Es tanquen a una sala gran, 240 persones. No poden comunicar-se amb l'exterior. Un aconsegueix escapar i mata el seu doble. El cas d'aquest en concret està solucionat. Però, i la resta? Fins aquí el llibre de ciència-ficció. Com és ficció, no em dona per pensar res. Però si recordem a Julio Verne, hi ha per pensar. En les xerrades de dones científiques em va deixar perplexa una d'elles. El seu treball és crear petits cervells, que funcionen. La quantitat d'hores que estan els científics treballant per aconseguir petits avanços. Un altre tema. Recorda Novella Dolly? Va ser creada pels científics Belmont i Kent, a partir d'una cèdula al nucli d'una altra. Van fer la fusió mitjançant polsos elèctrics, 277 vegades. Per fi ho van aconseguir i va néixer Dolly, el 5 de juliol de 1996. Va tenir una vida normal. Va ser mare de 6 xaiets, en 3 embarassos distints. Encara que una ovella pot assolir els 15 anys, Dolly només va viure 6 i mig. El 14 de febrer del 2003 va ser sacrificada a causa d'una malaltia pulmonar. Segons algunes informacions, la seva malaltia res va tenir a veure amb la seva clonació. Consultant una biòloga, em vaig assabentar que sí. Els problemes pulmonars pels quals va ser sacrificada va tenir a veure amb la seva clonació. Els 6 anys i mig que tenia, cal sumar 6 i mig que tenia l'ovella a la qual van extreure el nucli celular per crear-la. La malaltia que tenia era normal a la seva edat, 13 anys. En aquest cas sí que se va haver una explicació. Esperem que els científics continuïn treballant per bé de la humanitat. Segons diuen alguns, aviat viurem fins a 120 anys. No sé quants anys són aviat en el seu llenguatge. D'altra banda, amb tantes guerres, podem matar-nos tots sense arribar a veure aquests avanços científics. Estimats oients, de tot això ens quedem que aviat podrem viure 120 anys. Naturalment haurà de ser en qualitat de vida. Fins al proper podcast. Desitgem que continuïn escoltant-nos. Moltes gràcies.
Por rayo dirigir el satélite espacial y al fin la luna conseguir Julio Verne. Julio Verne.
Estimats oients, espero que us hagueu entretingut amb nosaltres. I si ho hem aconseguit, ens sentirem satisfets.